Ya saben, La Linterna, Expósito, Tiempo de Juego, Eric Frade y 11:30, el partidazo Joseba Larrañaga. Siempre aquí en su casa, en la COPE.
Casi 3,5 millones de personas visitaron el Museo del Prado el año pasado, un récord histórico de asistentes que disfrutaron de los fusilamientos de Goya, las Meninas de Velázquez, el Jardín de las Delicias del Bosco, las Tres Gracias de Rubens, pasillos y salas que exhiben solo una pequeña muestra del catálogo que acoge el edificio, que fue levantado por orden de Carlos III como Gabinete de Ciencias Naturales, fíjate. Terminó siendo el Real Museo de Pinturas y Esculturas durante el reinado de Fernando VII. No es la primera vez que tenemos la suerte de visitar como unos privilegiados, con la linterna encendida, esta pinacoteca, pero esta noche te propongo conocer otras estancias del museo a las que no puede acceder un visitante habitual. Hoy visitamos el Prado, que no se ve.
A mí me asusta la aventura que van a correr todas estas obras. Parece como si a Velázquez y a Goya y a todos los maestros del Prado les hubiésemos alistado nosotros para mandarles al frente.
¿Sabías que el Museo del Prado cuenta con su propia comisaría de policía? Nos encontramos en el edificio Villanueva del Prado con el inspector jefe de la Brigada Operativa del Museo del Prado. ¿Qué tal, Alfredo, policía? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuando a un policía le preguntan, oye, ¿dónde estás destinado? Dice, no, en la UIP, en la comisaría de Carabanchel, en la UCRIF, en el Museo del Prado. Como mola, ¿no?
Nosotros estamos en la brigada, somos la brigada operativa del Museo del Prado. Antes de nada, que quede claro, no somos una comisaría al uso. Las comisarías aquí de Distrito de Retiro, nosotros estamos adscritos a la Brigada Central de Protecciones Especiales, que pertenece a la Unidad Central de Protección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional. Nosotros, la brigada operativa del Museo del Prado, somos una sección más de la que consta la Brigada Central de Protecciones Especiales.
Quiero recordar que el director del museo, en cierta ocasión, me dijo que el Prado, no sé si será el único museo del mundo, pero de los pocos museos del mundo con una comisaría no al uso, con un equipo como vosotros, ad hoc.
Sí, como tal entendemos que sí, no hay muchos museos que puedan considerarse, que puedan tener una brigada de policía.
Me imagino la respuesta, Alfredo, pero ¿por qué? Porque el Prado necesita un equipo como este.
Esto, de primeras, nos tenemos que dar cuenta de que el Museo Nacional del Prado está considerado como una de las principales pinacotecas más importantes del mundo. Entonces entendemos que la seguridad tiene que estar acorde con la misma. Por eso Policía Nacional tiene que estar presente en ella para poder garantizar de una manera que sea uno de los museos más seguros del mundo. Viene sobre 1997, por una serie de problemas, de incidencias con seguridad, tanto interior como exterior. El Ministerio de Cultura le comenta, hace sus gestiones con el Ministerio del Interior, y de estas gestiones se encargan a Policía Nacional que realice un estudio, que haga una valoración de cuáles son las medidas que debía implementar a corto o medio plazo. Fruto de ese preceptivo informe es por lo que se crea la Brigada Operativa del Museo del Prado.
Los que somos de Madrid estamos acostumbrados, pero cuando uno se acerca al edificio, ya ve furgones de la policía, ya ve policías patrullando por el exterior, por las aceras, ya ve en las puertas de acceso siempre alguna vigilancia. ¿Cuáles son las funciones? Si tuviéramos que hacer un catálogo, esos policías, por ejemplo, que están por la acera, ¿dependen de ti?
Sí, todos los policías que están por las inmediaciones del Museo del Prado dependen directamente de esta brigada operativa. Nosotros vamos a incluir de los servicios, como pertenecemos a la Brigada Central de Protecciones Especiales, hay que decir que entre otras funciones, esta Brigada Central de Protecciones Especiales es la que se encarga de la planificación y ejecución de los dispositivos de seguridad para garantizar la seguridad integral de todos los mandatarios extranjeros o delegaciones que visiten en España, y como parte de otras muchas funciones, pues tienen el traslado de las obras de arte. Ellos somos la brigada, somos la autoridad nacional para la ejecución de todo traslado de obras de arte que tengan su origen una titularidad estatal, autonómica o local, y en aquellas que son de titularidad privada que formen parte de una exposición de tal. Luego, posteriormente, si nos referimos a las funciones propias diarias que hacemos aquí en el Museo Nacional del Prado, tenemos que reconocer también que nosotros estamos en el exterior. Dentro, en el interior, existe una seguridad, un departamento de seguridad privada, que es la que se encarga de dar la seguridad en lo que es el interior, que son los vigilantes de seguridad que tenemos. Por eso lo que tratamos de realizar es una alianza de seguridad, por un lado la seguridad pública, por otro, la seguridad privada, para intentar dar un servicio eficiente y de calidad.
Cuando un policía, un equipo, protege a un VIP, imaginar lo importante que es ese personaje y demás, pero proteger el valor de todas las obras que hay en el Museo del Prado es incalculable.
Efectivamente, como bien estamos apuntando, no tiene precio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros intentamos hacer? Bueno, si intentamos crear o propiciar un entorno seguro, desde un ámbito policial nos tenemos que referir a eminentemente preventivo, porque como se nos ve, estamos de uniforme, estamos siendo un referente para la seguridad, para poder crear, como estamos diciendo, ese entorno seguro, y a la vez ser referencia para muchos de los viandantes que hay. Muestra de este trabajo pues son la cantidad de servicios como auxilio humanitario, como recuperaciones de efecto de documentación, como auxilio a víctimas del delito que hacemos dentro de nuestro trabajo y que podía quedar un poco fuera de lo que son las labores del museo.
¿Cuánto ha complicado, hasta donde me pueda responder Alfredo, cuánto ha complicado la moda de las reivindicaciones supuestamente ecologistas y demás? Lo digo porque lo que hemos visto con la Gioconda, lo que hemos visto en otros museos, en Nueva York, es que es, entre comillas, relativamente fácil liarla muy gorda.
Bueno, nosotros desde aquí lo que hacemos es estar muy pendiente en lo que es todo el acceso. Una vez que pasan las puertas, ya es, todo depende del Departamento de Seguridad Privada. Entonces, esa alianza de la que estaba claro. refiriendo es un continuo, una comunicación directa y continua para que de una manera de cualquier cosa que pase dentro en el interior, como puede ser a lo que nos estamos refiriendo, tengamos una comunicación inmediata.
Y una última cuestión, o casi última cuestión, el tema de los traslados. Para trasladar una obra de estas de valor incalculable a una exposición, a un evento, a otro país, hay que movilizar hasta los geos en algunas ocasiones.
Bueno, nosotros hacemos los dispositivos, normalmente los gestionamos y los ejecutamos por la Brigada Central de Protecciones Especiales. Como tenemos datos del 2024, para hacernos una idea, los servicios realizados por Policía Nacional de estos traslados de obra de arte fueron 309 los que se nos solicitaron. De ellos, gestionados y ejecutados por la Brigada Central de Protecciones Especiales de la Unidad Central de Protección, se hicieron 280. Y luego gestionados por nuestra propia brigada y efectuados por otras unidades de Policía Nacional por diversas causas, dispositivos y demás, fueron 25. El volumen que se mueve pues es muy importante.
Y a modo de postdata, inspector jefe, ¿me puedes contar una situación especialmente comprometida que digas, puf, las pasamos canutas ese día?
Estamos siempre para todo aquello que pueda ocurrir dentro del museo. Lo que nos pase fuera no dejan de ser servicios que estamos acostumbrados a realizar por nuestra función de Policía Nacional, y es lo que hacemos tanto nosotros como los compañeros que hay alrededor y tal, porque aquí hay una comisaría de policía. Entonces, nosotros dentro de nuestra propia Brigada de Policía Nacional, el pasarlo canuta, no en sí canuta como tal, sino por la repercusión que puede tener, pues son todas aquellas situaciones que nos pueden pasar dentro del museo, como alguna reivindicación dentro del museo, que nos quieran hacer alguna performance aprovechando los grandes dispositivos.
Alguna visita ultra delicada, estoy pensando en Joe Biden, la que tuvo que liarse ese día, por ejemplo.
Las visitas súper delicadas, ahí trabajamos independientemente de quién organiza. Hay comisarías especiales que vienen aquí, que son los que se encargan. Nuestra propia unidad central de protección de Policía Nacional, pues son también los que montan muchos dispositivos. Ahí tenemos siempre la inestimable colaboración, como no puede ser de otra manera, del Departamento de Seguridad propio del Museo del Prado, y entonces es un trabajo de colaboración.
Y él siempre alerta.
Y él siempre alerta, siempre que alerta. No podemos bajar nunca la guardia, como muy bien dice.
Alfredo Bachiller, inspector jefe de la Brigada Operativa del Museo del Prado. Gracias por atendernos y gracias por estar ahí.
Muy bien, pues muchas gracias a ustedes.
Patricia, ¿qué porcentaje aproximado, si te lo sabes exacto, de las obras del Prado duermen en estos almacenes tan increíbles?
Si la colección son más de 36.000 obras, aquí hay más de 31.000 obras.
O sea, casi la misma cantidad de obras que vemos arriba en el museo, las tenéis aquí guardadas.
Sí, una parte casi. Sí, porque la parte de papel están en también almacén, pero no en este en el que estamos ahora. Y eso es un grueso de 24.000 obras.
Patricia Lucas es técnico de registro de obras de arte y nos va a enseñar el almacén, tanto de Jerónimos como estamos justo debajo, para entendernos del museo. ¿Dónde estamos? Descríbeme, ¿qué es esto?
Bueno, estamos en un subterráneo, una zona baja, en la ampliación de Moneo, que lo que se hizo fue dotar al museo de un gran almacén, como es este, en el edificio Jerónimos, que ocupa como unos 1.100 metros cuadrados en superficie y ha permitido reproducir las secuencias de trabajo. Es decir, cuando una obra ingresa en el museo, entra por el muelle de carga, puede venir al almacén, puede ir a restauración, al estudio técnico o a sala de exposiciones de una manera rápida, eficaz y segura. Siempre
me
la
encanta
seguridad.
¿Por qué no hablas de montacargas? ¿Hablas de...?
Montacuadros.
Claro, es enorme. Sí. Enorme. No se puede doblar.
Sí.
Qué pasada. Pues sí. Enséñanos lo que puedas.
En esto que estáis viendo hay 5 depósitos. 1 de escultura, 2, 3, 4 pintura y el 5º es el de artes decorativas. Aquí, temporalmente, como hay obras en el gabinete técnico, se han instalado aquí todas las maquinarias de estudio de obras. Que bueno, podéis ver, para que os hagáis una idea, cómo cada obra tiene un estudio muy, muy completo con radiografías, sí. Infrarrojos, ultravioletas.
Si me permites, claro, cuando uno está arriba, y hemos estado hablando hace un rato con el jefe de la Brigada de la Policía Nacional, te das cuenta de la importancia de la seguridad, el control, las salas, las visitas, los accesos, pero aquí seguridad máxima porque lo que hay es también de un valor incalculable.
Sí, sí.
O sea, desde ese busto hasta cualquier cuadro metido en un peine.
Sí, está la mayor parte de la colección, el valor es incalculable y las medidas de seguridad son muy estrictas, es un espacio restringido.
La pregunta, Patricia, es muy sencilla. Imagino que cada obra es una historia y es un mundo, pero ¿cómo se decide qué se expone y qué se guarda?
Eso lo deciden los conservadores de la colección. Obviamente las obras maestras están expuestas, se elige en función del discurso, de lo que se quiere contar en la exposición permanente y obviamente las grandes obras están en la exposición permanente. Pero también hay muchas obras que salen para exposiciones temporales, que se organizan, por ejemplo, la del taller de Rubens. Pues ahí hay una espada que normalmente no es una obra que se exponga, pero está formando parte del atrecho ya. De lo que era.
El equipo que trabaja aquí, en este inmenso sótano compartimentado, tú le llamas brigada.
Sí, es como se llama en el museo, pero viene desde el reglamento
¿Quién forma parte de esa brigada?
40. Pues son 8 personas que han recibido una formación especializada. Es personal fijo del museo. Nosotros tenemos mucha suerte porque en otras instituciones este trabajo se hace con empresas contratadas. Pero aquí es un equipo fijo, vinculado a la exposición, que conoce cada tramo de la pared, conoce cómo funcionan las obras y es una garantía adicional.
Un trabajo, el de esas 8 personas, de una importancia. Digamos que los que cogen los cuadros con las manos son ellos.
Sí, sí, es una gran responsabilidad. Y puedo decirte que al año De movimientos internos, hay como unos 10.000 movimientos internos, quiere decir que la actividad es incesante.
¿Hay obras que nunca jamás han sido expuestas, que solo habéis visto vosotros?
Sí, sí.
¿Muchas?
Sí. Sí, hay obras que tampoco tienen interés o no tienen calidad.
Sí, el interés del autor o el interés de...
Claro.
¿Cómo se clasifican en términos generales?
En almacén lo que hacemos es cada tipo de obra, cada colección requiere un tipo de un sistema de almacenamiento determinado para su conservación. En el caso de las esculturas, como habéis visto, están posadas sobre palés y en estanterías. En el caso de pinturas, son obras bidimensionales y que tienen que estar suspendidas. Y para eso usamos estas mamparas que llamamos peines.
¿Esto es un peine?
Esto es un peine, sí.
¿Qué es? Cuéntame.
Pues mira, es una mampara que se desliza. Tiene una estructura autoportante, como ves arriba, con un sistema de rodamiento muy suave, con una amortiguación. Tiene una malla, una doble malla de acero, de donde se cuelgan las obras de pintura. Tiene también una tapa para cubrirla cuando se cierra, un sistema de seguridad de cierre, un freno cuando está abierto. Estos son los 16 peines, que son los peines gigantes, que si queréis abrimos uno y lo veis. Estos se han hecho... Este acaba de ingresar. Es de una copia de Fortuny. Sí, mira, veniros para acá. Entonces, hay obras, como os decía antes, de gran formato, sobre todo las del siglo XIX, que eran obras que se premiaban en las exposiciones nacionales y el autor tenía que demostrar toda su capacidad y, como veis, esta es una de ellas. Esta es medalla de una exposición nacional. Es una obra que ha estado en la exposición permanente hasta hace poco. Es una obra de Simonet y es muy especial porque...
La firma y la fecha.
Sí.
1800... Yo no leo más.
1889. Esta obtuvo un premio en una exposición universal de Bellas Artes y el Estado compraba las obras que tenían ese... que eran premiadas, de ahí se han nutrido las colecciones. Y como veis, pues es un tamaño bastante considerable. Entonces, en estos peines están las obras de mayor tamaño, aunque ahora hay una pequeña ahí, y los huecos pues se llenan con obras de menor tamaño porque hay que aprovechar, ese es un Fortuny, una acuarela. Aquí, temporalmente, como hay obras en el gabinete técnico, se han instalado aquí todas las maquinarias de estudio de obras, que bueno, podéis ver para que os hagáis una idea cómo cada obra tiene un estudio muy, muy completo con radiografías, infrarrojos, ultravioletas.
Si me permites, claro, cuando uno está arriba, y hemos estado hablando hace un rato con el jefe de la Brigada de la Policía Nacional, te das cuenta de la importancia de la seguridad, el control, las salas, las visitas, los accesos, pero aquí seguridad máxima porque lo que hay es también de un valor incalculable.
Sí, sí.
O sea, desde ese busto hasta cualquier cuadro metido en un peine.
Sí, están la mayor parte de la colección, el valor es incalculable y las medidas de seguridad son muy estrictas, es un espacio restringido.
La pregunta, Patricia, es muy sencilla. Imagino que cada obra es una historia y es un mundo, pero ¿cómo se decide qué se expone y qué se guarda?
Eso lo deciden los conservadores de la colección. Obviamente las obras maestras están expuestas, se elige en función del discurso, de lo que se quiere contar en la exposición permanente y obviamente las grandes obras están en la exposición permanente. Pero también hay muchas obras que salen para exposiciones temporales, que se organizan, por ejemplo, la del taller de Rubens. Pues ahí hay una espada, que normalmente no es una obra que se exponga, pero está formando parte del atrecho de lo que era.
El equipo que trabaja aquí, en este inmenso sótano compartimentado, tú le llamas brigada.
Sí, es como se llama en el museo, pero viene desde el reglamento de
¿quién forma parte de esa brigada?
40. Pues son 8 personas que han recibido una formación especializada. Es personal fijo del museo. Nosotros tenemos mucha suerte porque en otras instituciones este trabajo lo hacen, se hace con empresas contratadas. Pero aquí es un equipo fijo vinculado a la exposición que conoce cada tramo de la pared, conoce cómo funcionan las obras y es una garantía adicional.
Un trabajo, el de esas 8 personas, de una importancia. Digamos que los que cogen los cuadros con las manos son ellos.
Sí, sí, es una gran responsabilidad. Y puedo decirte que al año de movimientos internos hay como unos 10.000 movimientos internos, quiere decir que la actividad es incesante.
¿Hay obras que nunca jamás han sido expuestas, que solo habéis visto vosotros?
Sí, sí.
¿Muchas?
Sí. Sí, hay obras que tampoco tienen interés o no tienen calidad.
Sí, el interés del autor o el interés de...
Claro.
¿Cómo se clasifican en términos generales?
En almacén lo que hacemos es cada tipo de obra, cada colección requiere un tipo de un sistema de almacenamiento determinado para su conservación.
El Museo del Prado necesita unos buenos pulmones que protejan todos los tesoros que alberga arriba y abajo. Una automatización que asegure la limpieza del aire y una determinada humedad imprescindible para la conservación de las obras de arte. Nos encontramos en el sótano del edificio Jerónimos, más o menos.
Debajo del vestíbulo de Jerónimos, antiguo edificio Villanueva.
Uh-huh. Eva Cardenal es jefe de área de instalaciones. Marco Antonio García es el encargado general de mantenimiento en climatización. Lo primero, Eva, ¿qué trabajo más importante? La puedes liar muy parda. Dios quiera que
tanto
no.
Tanto como liar. Yo creo que no, ¿no? Al final... Bueno, la verdad es que tal y como tenemos, distribuido y cómo está hecha la instalación, es muy difícil que se nos escape...
Que algo falle.
Que se nos escape algo. O sea, tenemos de todo, un poco duplicado y posibilidades de siempre de encontrar el camino para que... mantener siempre lo que son las condiciones de temperatura y humedad.
Eva, eso te iba a preguntar. ¿Cuánto importante es la temperatura y sobre todo la humedad en la conservación de un cuadro?
Bueno, a ver, nosotros al final lo que hacemos es seguir, ¿no?, lo que son las instrucciones o los patrones que nos marcan los conservadores de la obra de arte. Entonces, bueno, en principio nosotros tenemos como dividido, ¿no?, la actuación en dos partes. Por una parte lo que sería la conservación, ¿no?, de lo que es la colección permanente, el edificio Villanueva, y luego por otra parte las especificaciones un poquito más restringidas cuando se realizan las exposiciones temporales.
¿Dónde estamos? Si me tuvieras que describir esto, ¿qué es?
Bueno, pues al final esta es la parte más importante, ¿no?, de donde se gestiona lo que es las condiciones de calidad de aire, ¿no?, y de temperatura y humedad para la conservación de la obra de arte, ¿no? Aquí, desde aquí, como si dijéramos, damos todo lo que son los puntos de consigna del agua fría, agua caliente, de la filtración del aire, ¿no?, para que eso pase por este espacio, esta sala de máquina, y nos llegue ya el aire tratado ya a lo que son las salas de exposiciones.
Me has dicho, me llamó la atención, que todo está duplicado.
Casi, sí, lo tenemos todo duplicado, y si no lo tenemos duplicado, tenemos hechos bypasses para que...
Para duplicarlo.
Exactamente, para que en ningún momento, en caso de que tengamos pues una avería, una parada, o por alguna cuestión de mantenimiento, que os dirá mejor Marco, poder actuar y poder seguir dando servicio, de manera que es muy, muy difícil que pase algo.
Marco, cuando uno piensa en una instalación de aire acondicionado, piensas en casa o piensas en la oficina. ¿Esto es lo mismo, pero a lo bestia, más o menos?
Sí, efectivamente. Esto al final es una instalación pues que es a nivel industrial. Lo que nosotros tenemos en casa pues son instalaciones muy básicas de expansión directa, y aquí pues prácticamente lo que hacemos es con producciones de agua fría y de agua caliente.
Cuando dices una instalación industrial, te estás imaginando, pues eso, puedes pasar más o menos calor, puedes paralizar si no hay temperatura, puedes tal, pero la responsabilidad, lo digo porque de ti depende la climatización de la sala donde están las meninas, por ejemplo.
Sí, efectivamente. Hombre, al final aquí somos un grupo de trabajadores.
Ya es un curro normal, ya no lo piensas.
Ya no lo piensas porque ya también con los años y demás, pero sí es verdad que es una responsabilidad. Al final son obras de arte, también son obras de prestadores, tienes que tener las condiciones que ellos te marcan, nos piden además tendencias, nos piden control de periódicos de esas temperaturas y humedades que hay en salas, y claro, al final los tenemos que cumplir.
¿Cuántos años llevas aquí?
Pues yo llevo alrededor de unos 22 años.
Ha cambiado la tecnología mogollón. No paráis de mejorar, supongo.
Sí, claro, al final todas las instalaciones para el tema de eficiencia energética, todos los equipos al final hay que ir renovando, sobre todo para cumplir esa eficiencia energética.
Explícame, para que lo entienda yo, que no tengo ni pajorera idea de esto, ¿qué es un sistema de filtrado de aire?
Pues para que nos entendamos, básicamente es tratar el aire que nosotros cogemos de una sala y pasarlo por una serie de filtros para que ese aire ya salga, digamos, en unas condiciones óptimas de calidad de aire, de filtración de polen, de polvo, de CO2, de monóxido.
Eva, ¿cuál es la temperatura media, la temperatura normal a la que mantenéis una sala? ¿Cuáles son los parámetros de humedad, de calor?
Sí, bueno, ahora con el tema, lo que ha dicho Marco, con el tema de la eficiencia energética, hemos hecho ahí una pequeña variación. Entonces tenemos, en invierno hemos marcado 21 más menos 1 grado y en verano 22 más menos 1, ¿vale? En lo que es temperatura y en humedad relativa lo mantenemos.
¿Igual en todas las salas, se entiende?
Sí, en Villanueva sí, siempre, en colección permanente. En colección ya cuando tenemos prestadores estamos un poco a lo que nos marca el prestador o los prestadores de las obras. Suelen ser más estrictos. Generalmente ahí estamos, no bajamos del 21, ¿no? Del 21 yo creo que es lo que más o menos sí. los suelen marcar.
Os veo muy tranquilos. Eso que ha sonado no es una alarma, ¿no?
No, es el teléfono.
Como estáis encongelados, si suena de fuera.
La alarma suena de otra manera.
A ver si la estamos liando. ¿Qué es un filtro de alta calidad, Eva?
Bueno, a ver, tenemos como cuatro tipologías de filtros, ¿vale? Lo que sería un filtro inicial, que es un filtro de partícula gorda, ¿vale? Que nosotros llamamos gruesa. Luego tenemos filtros de media eficacia, que es partícula ya más fina. Y por último tenemos unos filtros que son orgánicos, ¿vale? Que lo que hacemos es eliminar la contaminación del exterior o que proviene incluso de las propias salas, ¿vale? Digamos que esas serían como esas tres etapas. Y luego hay unos filtros que tenemos más especiales, que son los EPA, los especiales absolutos, pero esos solo los utilizamos para, bueno, para el tema de cocina, etcétera, ¿no? Pero no para obra.
Hemos hablado de temperatura, me faltaba humedad.
Pues humedad es un 50 más menos 5% de humedad relativa, nos movemos en ese margen.
¿Qué puede alterar el aire de las salas del Prado? Porque imagino que esas salas, aparte de estos sistemas, habrá que ventilarlas. Habrá que abrir las ventanas algún día, ¿no?
No, a ver, no se abren las
ventanas.
¿No? No, a ver, el aire al final, pues la modificación de la temperatura, tanto la temperatura o humedad de una sala, al final viene condicionado sobre todo por el número de personas.
Claro,
suele haber,
el ¿vale? calor humano.
El calor y la humedad al final humana. Y si está lloviendo, tú también traes humedad también de la calle. Entonces al final, digamos que lo que marca, ¿no?, la necesidad de enfriar o calentar, que muy pocas veces necesitamos calentar, pero si de enfriar o deshumectar o humectar, es el número de personas que hay. Y también lo que ocurre en el exterior, quiero decir, si está lloviendo, hace frío, hace calor, etc.
Te lo digo porque le he preguntado a Marco, ¿cuántos años llevas tú aquí?
Uy, yo no me acuerdo ya, pero también igual veintitantos.
Empezaste con 5. Empezaste con 5 años. No, te lo digo porque...
¿Cuántos?
Porque batiendo récords de visitantes,
sí,
como se está batiendo, vuestro trabajo se complica.
Sí, hay momentos en los que sí. Y espacios en los que también se complica.
¿Y qué haces?
Pues nada, tenemos...
Alertar, no dejéis pasar más.
Bueno, hay un protocolo. Nosotros sí que seguimos un protocolo en el que, bueno, nosotros sí que detectamos cuando hay un incremento muy grande en determinadas salas de visitantes y lo comunicamos a seguridad.
En este Museo del Prado Oculto hemos estado con policías, hemos estado con operarios del almacén. Es fundamental quien trabaja en las vísceras, que lo sepáis, nos ha encantado. Eva Cardenal, jefe de área de instalaciones, y Marco Antonio García, encargado general de mantenimiento en climatización. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Como todos los días, el lazo al tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Hoy píllalo por donde quieras, porque hemos disfrutado visitando esos tesoros ocultos del Prado. ¡Buah, qué gozada! ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Mira, a finales de los años 60, creo que eran Tico Medina y Yare, descolgaron un cuadro del Museo del Prado. Abrieron una ventana sobre la que habían colocado una escalera de mano en el exterior y sacaron el cuadro para demostrar la falta de vigilancia y la fragilidad de la seguridad del Museo del Prado. El fotógrafo, creo recordar que Enrique Verdugo, fotografió todos los momentos y la noticia salió en la primera página del diario Pueblo. Antes, previamente, claro, para evitar ser detenidos en la puesta de escena del reportaje, habían levantado un acta notarial en la que se hacía constar que no se trataba de intentar un robo, sino de aportar datos categóricos sobre la falta de vigilancia del museo. Esta noche ya hemos comprobado que esa hazaña periodística no podría ni siquiera intentarse, porque nada más descolgar cualquier pequeño bodegón, los sensores harían sonar las alarmas. Otro periodista del diario Pueblo, Raúl del Pozo, era asiduo visitante del museo que estaba a una corta distancia de la redacción. Al escritor y periodista Raúl del Pozo le interesaba la pintura, desde luego, pero tenía una gran curiosidad por la naciente industria turística y en el Museo del Prado, en aquellos años, recalaban las genuinas representantes de la belleza femenina de los países del norte de Europa. Raúl del Pozo, atento a fomentar el turismo, aportaba sus conocimientos a aquellas rubias zanquilargas de ojos generalmente azules y luego, para completar las explicaciones y saciar su propio interés por Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia, las llevaba a tomar un taco de tortilla a Casa Mingo, donde el sabor de la tortilla española se mezclaba con los recuerdos visuales del Bosco. Ahora, cuando algún periodista de fuera de España me solicita que le facilite la entrada al museo, tengo que recurrir al departamento de prensa porque el abarrotado museo de hoy, con largas colas, no tiene nada que ver con aquellas salas casi desérticas donde Raúl del Pozo explicaba a unas doncellas rubias las características del color de la piel de la maja desnuda, y dos reporteros, osados y con imaginación, daban la voz de alarma de una seguridad que no era como la que hoy nos tranquiliza.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Te suena seguro. Oye, ¿cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena es que Línea Directa está entre los mejores y los mejor valorados en España. Así que si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Las naranjas de nuestra tierra son apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como el aceite de oliva virgen extra Cosur de 5 litros con un precio imbatible de 4,67 € el litro comprando 2 unidades. El mejor precio garantizado. Y además, la mejor oferta de cervezas con el 20% en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable hasta el 24 de febrero en hipermercados. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas. Que por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Expósito.
La linterna.
Noticia de última hora. Hamas habría entregado a la Cruz Roja el cadáver de verdad de Shiri Bibas, la madre de los dos niños también asesinados en Gaza, rehenes de aquel 7 de octubre. Su cuerpo tendría que haber llegado ayer a suelo israelí, pero los restos recibidos no eran de ella, sino de una mujer gazatí. Sus hijos, Kfir y Ariel, de 2 y 5 años, sí fueron entregados, aunque el ejército israelí advierte que fueron asesinados directamente con las manos de los terroristas. El ejército israelí está en contacto con la familia, intentando confirmar esa entrega a la Cruz Roja del cadáver, en verdad, de Shiri Bibas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Lo último es que Hacienda ha convocado a las comunidades autónomas el próximo miércoles para celebrar un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera. En esta reunión se debatirá sobre la quita de la deuda prometida por el gobierno, asegura el escrito enviado a los distintos gobiernos regionales. También la distribución de la recaudación del impuesto a la banca. Yolanda Gómez, como todos los viernes, nos acompaña, la subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
De lo que no se hablará, según Hacienda, es de la financiación autonómica o del famoso cupo catalán. ¿Tú qué crees que saldrá de ahí?
Bueno, pues lo que hemos visto esta tarde es que están muy enfadadas los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, de la mayoría de las comunidades autónomas, pues porque al final de lo único que se va a hablar ahí es de esa quita la deuda, que es una exigencia de Cataluña, y entonces a partir de la exigencia, que te dicen, bueno, me vas a quitar 15.000 millones, a partir de esa exigencia yo extiendo para todos los demás y digo, bueno, vamos a ver con qué criterios tomamos para repartir en la deuda que me voy a quedar yo. Pues hombre, están un poco enfadados porque dicen que les están marcando el paso constantemente, ¿no? Y en cuanto a la financiación autonómica, estaba previsto meterlo, pero al final lo retiraron del orden del día en el último momento, ¿no? En fin, la verdad es que a mí me parece que es una forma de actuar que no tiene sentido, ¿no? O sea, no puede ser que una comunidad autónoma te marque el ritmo para todas las demás y hagas lo que ella le conviene y luego lo extiendes para no decir que a los otros no les doy, ¿no? Veremos a ver cómo acaba el miércoles la cosa.
Temazo. ¿Cuánto va a crecer el gasto de defensa en España? Es importante la repercusión, imagínate, con las relaciones con la OTAN, Estados Unidos, con la que está cayendo en el este. Hablaríamos de unos 32.000 millones de euros en 5 años. Marta Ruiz.
Una vez que se da por hecho que habrá que aumentar el gasto en defensa, la duda es cómo se van a financiar esos 12.000 millones de euros adicionales que habrá que desembolsar. La vía mancomunada, que la Unión Europea se endeude, es la que quiere el gobierno, pero es la menos factible, y la falta de consenso para sacar unos presupuestos o nuevos instrumentos fiscales reducen las opciones. Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Si sigue esta situación de prórroga presupuestaria, utilizar una parte de los fondos europeos, de los fondos Next. Esto es a corto plazo la única vía posible.
El gobierno ya ha recurrido a ampliaciones de crédito para financiar el apoyo militar a Ucrania sin tener que pasar por el Parlamento. Los economistas señalan que aunque estemos a la cola en gasto, España invierte bien.
Es un gasto que es relativamente eficaz en el sentido de que ha permitido desarrollar un sector industrial relativamente fuerte, competitivo. Se ve en las cotizaciones bursátiles, las empresas en cuestión.
Para los expertos es importante que este gasto adicional revierta en más empleo y valor añadido para nuestra economía.
Esto parece impepinable, no sé cómo lo harán, pero es inexorable, ¿no?
Pues la verdad es que sí, o sea, vamos a tener que aumentar ese gasto sí o sí, veremos a ver si se queda solo en llegar a ese 2% del PIB. Es verdad que algunos militares, alguna vez que he hablado con ellos, decía, bueno, es que España, aparte de gasto, ponemos también soldados en muchas líneas en el exterior importantes, y además tenemos rota, que también es muy importante para la OTAN y para Estados Unidos, o sea, que no solo es cuestión de dinero, pero vamos, que de esta no nos vamos a librar. La historia es cómo lo hacemos, ¿no? Vimos cómo la semana pasada la señora von der Leyen dijo que lo que iban a hacer era flexibilizar las normas fiscales para que el dinero que se invierta en defensa, lo que se aumente, vamos, el mayor gasto en defensa respecto a lo que invertimos ahora, que no cuente para las reglas de gasto, pero claro, aunque no cuente para las reglas de gasto, supone que tienes que gastártelo y tienes que aumentar tu deuda, con lo cual pues para España es complicado, sobre todo que por un lado tienes unos socios que no te lo van a aprobar, o sea, la mayoría de los socios del gobierno están en contra de ese incremento, y bueno, te lo podría aprobar el Partido Popular, pero por lo menos si se lo pides, ¿no? Pero no, este no. Gobierno, en fin,
con los socios está claro que no. Imagínate que no tú a Batasuna aprobando los presupuestos de todos los que mataban hace bien poquitos años, que es lo que hay. Oye, por cierto, elecciones en Alemania este domingo, elecciones fundamentales. ¿Cuánto de importantes son para Europa?
Pues mucho, porque bueno, Alemania sigue siendo la locomotora económica de Europa a pesar del frenazo que lleva en estos últimos años. Yo creo que, y lo hemos comentado varias veces, ¿no?, que se equivocó Alemania con su apuesta energética, cerrando las nucleares, a ver si tomamos aquí nota, cerrándolas absolutamente todas y dependiendo casi exclusivamente del gas ruso, que mira cómo le ha ido y ahora lo está pagando. Pero bueno, pues veremos a ver qué pasa en esas elecciones, veremos a ver cómo está influyendo también Trump y Elon Musk, ¿no? Yo creo, incluso el señor, el vicepresidente, ¿no? El vicepresidente Vance el otro día ahí, que a mí me comentaba, vamos, y yo creo que el propio Narciso Michavila, ¿no?, comentaba el lunes en la radio, en COPE, con Carlos Herrera, que podría haber sido contraproducente para la extrema derecha, ¿no? Esas lecciones que vino a darnos a los europeos.
Pues una última pincelada antes de hablar de otros asuntos, el impuesto al diésel. El gobierno quiere aprobarlo cuanto antes para desbloquear el último pago de las ayudas europeas. La ministra de Transición Ecológica, vicepresidenta además, es, no lo sabe nadie, pero da igual, Sara Agesen.
El impuesto al diésel tiene muchos beneficios, el igualar diésel y gasolina, y en ello vamos a trabajar. Lo que puedo decir es que estamos trabajando para tenerlo lo antes posible. ¿Por qué es importante tener el impuesto al diésel? Yo no solo hablaría de Europa, sino y del el próximo desembolso, yo hablaría sobre todo porque es responsable, porque en este caso batimos récord de los malos, otra vez. Somos el cuarto país en la lista por debajo en beneficiar al diésel.
Hay que recordar que para los que tienen un coche diésel o consumen diésel, esto va a ser un palo. Es inminente, Yolanda.
Pues sí, hombre, tenemos, son 25.000 millones de fondos europeos de estos Next Generation que están pendientes de que España apruebe esa subida del impuesto al diésel. El problema que tiene el gobierno es que no tiene apoyos para sacarlo adelante, porque sus socios, en este caso Podemos y Sumar, dicen que, lógicamente, probablemente a quien más afecta esa subida del diésel es a las clases menos pudientes, ¿no?, que son las que tienen estos coches. Los que son más pudientes y tienen eléctricos, claro, pues no les afecta para nada. Entonces ellos no quieren, el PP tampoco, porque no le gustan las subidas de impuestos y lo tiene complicado. Y Junts, de momento, dice que no también. Así que veremos a ver cómo acaba la cosa.
El turismo volvió a tirar de la economía en 2024. Una muestra de ello es que catapultó las ventas de la hostelería un 8%. El sector servicios encadenó su cuarto año consecutivo de aumento de ventas, situación que contrasta con la de la industria. Se estancó la industria. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Ese dato de la industria da motivos para dudar de que el crecimiento sea sostenible.
Sí, claro, es que el PIB español creció un 3,2% en 2024, eso es verdad, incluso nos pusimos a la cabeza de Europa en este sentido, pero datos, cifras, como que la industria apenas creció 4 décimas en el año 24, hacen pensar en que este crecimiento tan alto pues no se va a mantener en el tiempo, y sobre todo que depende mucho, como decías, del turismo o del sector servicios. Actividades como la hostelería o el comercio registraron un aumento medio de su facturación del 3% el año pasado. Desde el COVID, ambos no han parado de crecer, y eso se nota porque el sector servicios aporta alrededor del 70% del PIB de nuestro país, y su dinamismo tiene mucho que ver con esas buenas cifras macro que luego, es verdad, en muchos casos, siempre lo decimos, cuesta ver en la economía real del día a día.
Otro termómetro. El comercio minorista advierte de los efectos del salario mínimo en las pymes. ¿Recuerdan que ha crecido 3 veces más que sus ventas?
Sí, en los últimos 6 años. Ojo con eso, porque lo remarca en un comunicado remitido al Ministerio de Trabajo la Confederación Española de Comercio. Esta patronal que explica que esa nueva subida, ese nuevo incremento del SMI, sería especialmente gravosa para el comercio minorista, ese que está constituido en su inmensa mayoría por empresas con un solo establecimiento y en algunos casos con un solo trabajador. Creen inasumible la falta de consideración hacia esa evolución de la productividad como un indicador clave para la toma de decisiones salariales realistas. Eso es lo que dicen. Asegura que Trabajo no tiene en cuenta la situación económica de estas empresas. Y sobre todo advierte que el sector del comercio minorista supone el 13% del tejido empresarial a nivel nacional. Da empleo a casi 2 millones de personas. Ahí queda ese aviso.
Yolanda, lo del sector servicios, bueno, era más o menos esperable, impresionante el dato, pero lo de la industria, ¿con qué te quedas? ¿Con lo bueno o con ojito a la industria?
Pues yo creo que tendríamos que apostar más por la industria, ¿no? Yo creo que en eso, fíjate, Alemania, a pesar de todo, sigue siendo un país enormemente industrial, y por eso está sufriendo tanto, ¿no? Yo creo que España le tendría que dar un impulso. Es verdad que, fíjate, este aumento del gasto en defensa puede servirnos para impulsar también nuestra industria. Y luego, aparte de todo lo que estás diciendo, aparte de la industria y los servicios, yo me quedo también con esta preocupación de los pequeños negocios, de los pequeños comercios que tienen que afrontar, que han tenido que afrontar esta subida sin parar del salario mínimo. Y lo malo no es solo el salario mínimo, porque si fuera solo eso, es que también se les han aumentado las cotizaciones sociales, es que ahora está esa reducción de jornada laboral a la que tienen que hacer frente. Y yo creo que, bueno, que desde luego son el sector más perjudicado de estas políticas del gobierno.
Más cosas. La brecha salarial de género se mantiene en España, se sitúa en el 17%. Esa brecha se nota más en el sector privado, entre los extranjeros y en las que trabajan a tiempo parcial. Los hombres ganan en torno a 29.000 euros al año más, mientras ellas 24.400. 5.000 euros de diferencia, Yolanda. No mejoramos.
Sí. Vamos mejorando un poquito, pero de todas maneras, yo esto cuando me lo dicen digo, es verdad que yo creo que a puestos iguales las diferencias prácticamente no existen. Desde luego en el sector público no existen, y en el sector privado en la mayoría tampoco. Lo que ocurre es que estas diferencias se deben a que normalmente es la mujer la que coge reducción de jornada, con lo cual tiene sueldo más bajo. Suele ser la mujer la que ocupa pues menos puestos de categorías profesionales inferiores, y yo creo que ahí está la brecha. Es verdad que cuando tú oyes la brecha parece que por hacer lo mismo a un hombre le pagan 24.000 euros, al perdón, 29 y a la mujer 24. No, no es eso. O sea, la historia es que hay muchas cosas detrás de todo eso y bueno, que hay que seguir avanzando.
Leo en ABC que el gobierno maniobra para controlar los grandes proyectos de inversión en España. Pretende incluir una nueva categoría legal para las inversiones estratégicas que, oh sorpresa, dependerán de Moncloa. ¿Cómo se explica esto?
Pues mira, la verdad es que algo que parece un proyecto que está bien, dice, bueno, vamos a crear un comité para determinar inversiones estratégicas y ponerles una alfombra roja a estas inversiones estratégicas para que pues tengan acceso, preferencia en el acceso a conexiones eléctricas, que estén cerca, o sea, permitirles ubicarlas cerca de redes de transporte y tal, que dices, bueno, qué bien, la alfombra roja. El problema es que es el gobierno, al final un comité en el que estarán todos los ministros y luego el propio Consejo de Ministros o la Comisión Delegada de Estados Unidos Económicos, quien va a decidir qué inversiones son estratégicas y qué no, bueno, en fin.
Sin esta maniobra ya citaban para cargarse al presidente de Telefónica de Moncloa, total.
Oye, pues sí, ¿no? Un poco más.
Y termino, en un minuto. El Sabadell ha presentado sus alegaciones contra la OPA del BBVA a Competencia. La entidad focaliza el riesgo para el negocio de las pymes. Por ahí nos enfocó ya hace unos cuantos meses César González. Bueno, ¿qué crees que ocurrirá?
Pues yo creo que Competencia va a dar el visto bueno a la operación, pero obligando, o sea, poniéndole condiciones a BBVA. Otra cosa es lo que haga el gobierno después, ¿no? Si aprobará o no aprobará la fusión, ¿no? Pero parece que Competencia, a pesar de todas las alegaciones de Sabadell y César González Bueno, yo creo que tirará para adelante. Veremos a ver si los requisitos son excesivamente altos para que BBVA no los acepte, que no creo. Yo creo que BBVA aceptará y ahora será el gobierno quien tenga la decisión final.
Bueno, pues las espaldas siguen en todo lo alto, como diría aquel. Yolanda Gómez, como todos los viernes, gracias, buen fin de...
A vosotros igualmente.
Adiós, Yolanda, chao. Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
La escalada.
Bueno, vamos a ver. Yo la última vez que oí el verbo escalar fue esta semana a Ábalos cuando dijo que el caso Icoldo y tal va a escalar. ¿Es eso?
No, una cosa un poco más sana.
Vaya por Dios.
Vamos a dejarlo en sano, sí.
A ver, ¿a qué te refieres? ¿Al deporte?
Sí, sí, está de moda. Es tendencia escalar en la montaña y en la ciudad. En los últimos 4 años, las licencias federativas han subido un 24% en España, que suman casi 290.000. Y en el mundo, 44 millones y medio de personas ya practican este deporte, según la Federación Internacional de Escalada Deportiva. 3.000 personas más cada día en 50 países, ya te digo, tanto al aire libre como en espacios de interior.
Bueno, recordemos desde que es deporte olímpico, además España ahí lo hace muy bien. ¿Dónde se hace esto? ¿En rocódromos ya que vemos en cualquier parque?
Sí, ¿sabes cuántos hay ya en
ni
nuestro
idea,
país?
Ni idea.
320 rocódromos. Uno de cada tres, según un medio especializado en escalada que se llama CMD Sport, está en Madrid o en Barcelona. En Madrid, en el barrio de San Blas, se está construyendo un estadio para escalar, entre otros deportes, que va a ocupar una superficie de 10.000 metros cuadrados. Se van a gastar 300 millones de euros, 350, para que en 2027 esté todo listo. Será el primer espacio interior de escalada de competición de todo el mundo. Y ahora mismo, el más grande de España está también en Madrid, en Las Rozas. Pertenece a una cadena de rocódromos, tiene 4.000 metros cuadrados. Hay bastantes rocódromos de interior, ¿eh? Decías de jardines, pero también de interior. Pero cada vez son más los que se instalan en gimnasios o incluso en espacios multifuncionales con más actividades para que toda la familia pueda pasar en ellos el tiempo de ocio.
Apuntábamos antes que ha sido clave disciplina olímpica.
Sí, sí, desde los Juegos de Tokio en el año 20, con un oro para España,
claro.
El que ganó Alberto Ginés en poco más de 6 segundos, cuando ves las imágenes no sabes si escaló o voló.
O está acelerado, ¿verdad?
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
En las Olimpiadas de 2028, en Los Ángeles, va a haber ya tres modalidades. La de velocidad, boulder, que es la que consiste en escalar bloques de 8 metros como máximo, y dificultad. Los que lo practican dicen que es un deporte muy completo, que tienes que estar muy concentrado, que hace falta mucho equilibrio, favorece el cuerpo y ayuda a liberar tensión, estrés. Yo creo que nos vendría bien, ¿eh?
Sí. Otra cosa es que nos cayéramos
y lo que nos
faltaba ya.
Los más entusiastas dicen que fortalece también la capacidad de resolver problemas.
¿Se puede vivir de la escalada, Renta?
Malamente. Mm. Igual que en otros deportes de minorías, porque todavía es de minorías, aunque sea tendencia, viven de las estrellas. ¿Cómo? Pues porque las marcas les patrocinan. Pueden ingresar al año entre 50.000 y 100.000 euros, según las revistas del sector. La enseñanza es una opción para los que no han llegado a esas cotas. Eso sí, como negocio, sin duda alguna, es un negocio floreciente. Hay 3.000 clubes en España y hay un gigante francés del sector que se llama Arcose, no sé si se pronuncia así, uh-huh, que acaba de aterrizar ahora mismo en nuestro país.
Bueno, ¿y el perfil del escalador cuál es?
Atrae a chavales muy jóvenes. 2 de cada 3 tienen menos de 25 años. Se ha creado un programa en España, Sputnik Investigación, para detectar talento y para crear un equipo profesional de escalada de alto rendimiento. Algunos menores de edad han batido ya récords mundiales y empiezan a escalar, fíjate, con 11 y 12 años.
Y además cada vez hay más chicas, ¿eh?
Sí, sí.
Eso se ve. Oye, ¿es caro el deporte como tal?
Es caro el equipo. Tienes que comprarte los pies de gato, que son esas zapatillas que llevan los escaladores, mosquetón, arnés, casco, unos 400 euros. Pero dicen que es un material duradero. Hay deportes, desde luego, muchísimo más caros. Más lo que tengas que pagar por federarte, el uso de las instalaciones y lo que te quieras gastar. Fíjate si estará de moda que Zara ha sacado ya una colección cápsula de ropa de escalada.
Caramba. Pues tomamos nota. Nos vemos allí en el rocódromo más cerca de Pozuelo, por esa zona.
Dicen que vas aprendiendo sobre la marcha, sí, ¿eh? Sí, que no hay sí, que tener sí. una cualificación especial. O sea, que vale, podemos dedicarnos a ello para ir a Los Ángeles en 2028.
Nos vamos a echar unas risas. Por cierto, Ana, en 13, a las 10 de la noche este domingo, ¿qué?
Pues vamos a hablar con Javier Rupérez, que fue embajador español en Washington, probablemente en el momento en que las relaciones entre la Casa Blanca y la Moncloa eran más estrechas, del vínculo atlántico, de si ese vínculo atlántico se ha roto con el último giro que ha dado Donald Trump. Hablaremos de Podemos y con periodistas que les siguen de cerca, para ver si estos casos que se están destapando son una guerra política, el último el de Monedero, anteriormente el de Rejón, o además de una guerra política hay algo más, y cuántos casos más van a salir, que a lo mejor sale alguno que otro sonado. Y veremos qué está pasando en la Moncloa, porque parece ser que ha vuelto Iván Redondo.
Bueno, pues ya estamos todos. Te veo el domingo, como siempre, en el Cascabel, a la 10 de la noche, en 13TV, Ana.
Gracias, Ángel.
Adiós.
Buen fin de semana.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.